Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iván Pakusich, soy de Lima, Perú y pertenezco al grupo de lectores de la obra de la Fraternidad Cristiana Universal. En esta ocasión quisiéramos comentarles acerca de un capítulo de Arpas Eternas titulado En la Casa Paterna. Brevemente voy a contar mi experiencia que he tenido con la lectura, ¿no? de toda la obra, no solo de Arpas, sino de Moisés, Civilización Adámica, etc. En el año 2001 es que yo tomo acercamiento con la obra gracias a un gran amigo mío, Eduardo Arana, que me empieza a comentar acerca de Arpas Eternas y cobró interés, me interesó bastante. Y no podíamos conseguir el libro al principio y finalmente me regalan el primer tomo de Arpas Eternas y empiezo a leerlo. La primera impresión al iniciar la lectura fue una prosa muy bella, muy exquisita, un poco difícil de entender para mí en ese momento. Y de repente mi ansiedad por querer saber muchas cosas acerca del maestro directamente me obligó a paralizar la lectura. Y es que el libro se quedó un año en mi velador, cerrado. Lo veía nada más, sino como que no pude leerlo durante un año. De repente estaba preparado. Luego de ese año ya sí, tomé fuerzas y empecé y con más calma empecé a pasar todas estas partes, estas zonas de lectura de una prosa exquisita, pero después ya empezaron a venir otras etapas del libro y no pude parar, fue increíble. Entonces tuve muchos recuerdos, vivencias, una elevación de vibración, muchas experiencias a ese nivel, ¿no? Y reconocí a lo largo de toda la lectura del libro que habían como bloques. Por ejemplo, un bloque era información que era precisa y detallada, del espacio-tiempo, ¿no? De los sucesos que están siendo mencionados en la obra. Otro bloque podría haber sido experiencias de aventuras, así como anécdotas graciosas, o pasajes ya más serios, ¿no? Involucraban historias de vida de gente que estaba en sufrimiento y que el maestro corregía, iba pasando, iba ayudando. Y otras partes que eran netamente enseñanza espiritual a todo nivel. Todo narrado en una prosa exquisita. Entonces, a lo largo de toda la obra, por ejemplo, Arpas, uno ve estas etapas, ¿no? Información, experiencias, aventuras, enseñanzas. Y en un solo capítulo también están estos bloques. Es así que hubo un capítulo en especial del cual vamos a hablar. Me tocó profundamente, ¿no? Es un capítulo en el que habla acerca de la muerte. Y es un tema que ha preocupado al hombre corriente terriblemente, sobre todo si no ha tenido acceso a oportunidad de conocer los procesos evolutivos, ¿no? El alma humana, ¿no? La muerte física y material, no la comprendo. Entonces, es un capítulo que en muchas ocasiones me ayudó porque se lo mandaba a personas para que lo lean que no comprendían la muerte de un familiar y se quedaban más calmados con este capítulo, sobre todo con esta enseñanza. Entonces, en la casa paterna, en Arpas Eternas, tomo 3, y página 151, dependiendo de la edición. 151 en esta edición, ¿no? Tengo acá. Toca 3 temas este capítulo. Habla acerca del amor, toca acerca del egoísmo humano y finalmente toca la muerte. Pero todo exquisitamente concatenado. En el amor no se debe confundir con el deseo sensual. Y vamos a hacer una pequeña fragmento, la lectura de un fragmento. Dice: el amor de que aquí se habla, es un sentimiento profundo, irresistible, que da a las almas grandes la capacidad de hacer sacrificios heroicos por otras almas, numerosas o reducidas, que la eterna ley pone en su camino. El amor verdadero es uno solo que toma diversos y variados aspectos. Amor es el de la madre que se siente capaz de morir en cada instante de su vida por el bien del hijo de sus entrañas. Amor es el de la hija, el hermano, los esposos que se sienten capaces de todos los sacrificios por los seres amados. La lógica nos autoriza y manda a suponer que el amor en el Cristo llegó a tales intensidades y heroísmos que ninguna otra alma en la tierra puede alcanzar en la actual evolución de esta humanidad. Cuanto imagine o conciba nuestra mente en la capacidad de amor del Cristo será mezquino y pobre comparado con la realidad. Muy bien. Es así que este capítulo empieza también mencionando que la madre Miriam pasaba por mucho sufrimiento cuando su hijo salía de viaje, salía en misiones de ayuda con la Santa Alianza y sufría. Claro, por ser madre, porque su hijo no estaba cerca de ella, pero adicionalmente tenemos un factor que los familiares empezaban a hablar sin saber y llegaban al punto de decir habladurías, ¿no? Y eran los comentarios muy negativos y le causaban mucho sufrimiento a la madre Miriam. Por ejemplo, ¿cuántas zozobras y ansiedades habría sufrido Miriam por la suerte de su hijo ausente? Sus familiares la llenaban de temores, haciéndole ver demasiado audaz y peligroso el camino emprendido por su hijo. ¿No podía concretarse él a enseñar la ley y las sagradas escrituras en su tierra natal, sin causar torturas a su madre con sus largas ausencias? ¿Qué profeta era este que buscaba ciudades paganas, idólatras, donde se vivían todas las abominaciones e iniquidades imaginables? Tiberia, Cesarea de Filipo, Damasco y Tiro, Laes y Borra, el lodo más negro que rodeaba el país de Israel. ¿Qué profeta era ese? ¿Cómo podía mantener su vida recta y sus costumbres puras según la ley si se lanzaba sin miedo a ese mar de vicios, a ese lodazal de iniquidad? Le decían, tu hijo Miriam acabará por ser un renegado que comerá carnes de animales inmundos, olvidará el sábado, olvidará los mandatos de la ley entre gentes de mal vivir y mujerzuelas paganas, desvergonzadas y engañadoras. Desventurada madre eres tú, pobre Miriam, con ese hijo enloquecido por el profetismo. Y este largo y repetido murmullo de los familiares caía como un río de plomo candente en el tierno corazón de la madre. Entonces, esto la mantenía muy, muy angustiada, ¿no? Pero no porque ella creyese que su hijo iba a caer en tentaciones por estar dentro de este tipo de ciudades, ¿no? Pero no ayudaba en nada estos comentarios. Por el contrario, le llegaban epístolas en la cual resaltaba la gran misión y la vida misionera de Yahshua, ¿no? Y todo lo que estaba haciendo. Por ejemplo, la viuda e hijos del príncipe Itamar, el incomparable anciano Simónides, su parienta Lía, José de Arimatea y Nicodemus, todos ellos que tanto amaban y comprendían a Yahshua, la consolaban con misivas como esta. Madre bienaventurada, que verás a la humanidad tender sus brazos pidiendo a tu hijo la salvación y la vida. Su grandeza extraordinaria va dejando un rastro de luz, de paz y de dicha por donde va pasando. Tiberias, dormida en sus placeres, se ha despertado para preguntar quién es. En Cesarea de Filipo, enloquecida por una nieta de Herodes, ha devuelto la paz a numerosos hogares diezmados por sus corrupciones y también pregunta quién es. Damasco, la poderosa reina del desierto, entre la grandeza y los poderes del profeta Nazareno, se ha erguido en su lecho de arenas doradas y lagos de turquesa para preguntar ansiosamente quién es. Y Tiro, la legendaria ondina del mar, la realidad grandiosa de los sueños del rey Hiram, se ha levantado de su carroza de espuma entre el flamear de los pabellones de sus flotas y sus bosques de mástiles y de velas y sus montes coronados de nieve para preguntar quién es. ¿Quién es ese hombre extraordinario que arranca a su presa a las enfermedades, a los presidios y calabozos y hasta la muerte misma? Oh madre bienaventurada y feliz, decían las epístolas que llevan hasta Miriam desde Jerusalén. Mas también añadían, la grandeza de tu hijo ha comenzado a despertar recelos en la alta clase sacerdotal y el pontífice ha enviado mensajeros a la familia del príncipe Itamar preguntando también quién es el joven nazareno que ha curado todos los leprosos del cerro del mal consejo. Entonces tenemos acá que los familiares tenían un celo y un egoísmo y no y lo hacían notar. Claro, ellos querían que su pariente esté curando, esté profetizando, esté haciendo sus labores cerca de ellos. Ese era su egoísmo, ¿no? Y no comprendían por qué tenía que ir en viajes y meterse en este tipo de ciudades. Entonces, cuando Yahshua regresa a su casa, es recibido por todos los familiares, por su madre, y se le van encima prácticamente los familiares a pedirle que no se vaya, que se quede acá, en su pueblo. La verdad es que llegaron a puntos extremos, ¿no?, de celos y egoísmo. Entonces, a sugerencia de su madre, que le pide que se quede ese invierno en la casa para calmar también las ansias de todos los familiares, ¿no? Yahshua, como era un hijo noble, accede a quedarse todo ese invierno, y es así que pasa su cumpleaños número 30 en la casa de su padre. Y con eso ya se calmaron toda esta borrasca de celos egoísta de los familiares, ¿no? El otro punto que se enseña en este capítulo es la muerte. ¿Por qué? Porque al inicio de toda la historia, al inicio del capítulo, la madre, al regreso de su hijo, le dice que está a punto de morir de la angustia. Entonces él le dice, no es momento. O sea, y es por eso que después de todo, cuando ya se quedan a solas, los familiares se retiran, él empieza a enseñar, a instruir a su madre acerca de la muerte, quizás porque él ya sabía su misión, sabía que su madre tenía que estar preparada para el momento que él ya no esté físicamente en esta dimensión, ¿no? Y Yahshua nos enseña que no debemos temer a la muerte. Básicamente, vamos a un pequeño extracto. Antes de pasar a lo de la muerte, ¿no?, para calmarla de los egoísmos de los familiares, ¿no?, dice: bienaventurados nosotros, inflexibles a los comentarios adversos o favorables, no nos desviamos ni una línea de aquello que su infinita sabiduría nos ha enseñado. Vive en paz y quietud, madre mía, descansando en el amoroso regazo de nuestro Padre común y rogándole cada día que se cumpla en nosotros su soberana voluntad. Ahora quiero partir el pan contigo y beber ambos de la misma copa el jugo de la vid. ¿Qué significa esto en nuestra raza, madre mía? Que tú y yo nos amamos como si fuéramos una sola alma y un solo corazón, contestó la madre, con el alma rebosando de felicidad. Aparte del egoísmo, también este extracto. ¿Qué ganamos nosotros?, le preguntaban, con que tú realices grandes prodigios lejos de tu pueblo nativo, le decían los familiares. Aquí llegaron voces, decía otro, de que en Damasco corría el oro entre las manos de míseros esclavos por la palabra de un joven profeta nazareno que nosotros sabemos eras tú. Mientras nosotros, tus parientes, tenemos que luchar duramente para que nuestras tierras o nuestros talleres nos den lo necesario para hacer frente a la vida y los impuestos de que nos encargue el gobierno. ¿Te parece esto justo, Yahshua? Y tú, curando muchedumbres de leprosos por otras partes y nos dejas olvidados en nuestros males y dolores, añadió otro. Y no parecía que fuera a terminar nunca aquel salmo quejoso y gemebundo. Bueno, entonces todo esto se calmó cuando accedió a quedarse todo el invierno con ellos, ¿no? Ahora, con respecto a la muerte, dice Yahshua, ¿no?, para un alma avanzada, la vida en un planeta inferior como es la Tierra, o sea, consideran a la Tierra como un planeta inferior de aprendizaje, de expiación, es igual a un presidio y cadenas como que te atrapan, ¿no? Entonces, la muerte es la liberación para que pueda regresar al hogar. Un alma avanzada en un planeta inferior está aprisionado por cadenas, y la muerte es su liberación. Entonces, vamos a leer un extracto. La vida en un planeta inferior como la Tierra, para el alma avanzada en su progreso, es un destierro de su patria verdadera, de la cual conserva recuerdos que le producen una nostalgia profunda. Es una esclavitud en duras cadenas que le impiden realizar sus anhelos en la medida de sus capacidades. Es un oscuro presidio a través de cuyas rejas solo leían tenues resplandores de la divina claridad en que se ha extasiado tantas veces. Y la muerte es la vuelta a la patria verdadera, tan hondamente amada y deseada con tanto fervor. Es el romperse de las cadenas que atan al alma a una grosera vestidura de carne que le asemeja a las bestias. Es el abrirse los cerrojos del presidio y sentir de nuevo la gloria de la libertad que le hace dueña de la inmensidad infinita, donde reina la armonía, la belleza, la paz, el bien y el amor. Entonces esto la elevaba a Miriam. Decía, a través de tu pensamiento, de tu palabra, hijo mío, hasta la muerte se torna hermosa y deseable, le contestaba su madre encantada de escucharlo. Es hermosa y deseable, madre, si procuramos apartarnos de ese prisma ilusorio y engañoso por el cual los espíritus de la tierra acostumbran a mirar las leyes de Dios y sus soberanos designios. Todos lo supeditan a la materia y viven como si no existiera nada más que lo poco que perciben los sentidos físicos. Para eliminar este gran error y espanto de la muerte, es necesario llevar las almas al convencimiento pleno de su eterna existencia en el seno de Dios, donde continúan viviendo descargadas ya del peso de la materia. Dice, la materia nos separa hasta cierto punto por las mismas ineludibles exigencias que ella tiene, porque es como un espeso velo que cubre las potencias y facultades del alma. A través de un cuerpo físico no vemos su pensamiento, ni sus deseos, ni su voluntad, ni ese divino archivo de la memoria, guardador de sus tiernos recuerdos y de penosos remordimientos. Solo vemos ese hábil compuesto de huesos, músculos, sangre y nervios, y de tal manera nos enamoramos de ello, que llegamos a olvidar completamente que es tan solo la envoltura grosera de un ángel de luz caído entre el lodo terrestre o de un maligno demonio del cual huiríamos si lo viéramos como tal es. Cuando deja la materia un espíritu adelantado que dio y conquistó mucho amor en la vida física, se mantiene tan unido a quienes la amó y le amaron como la luz de una lámpara con aquellos a los cuales alumbra, como el agua cristalina que absorbe en los labios sedientos, como el perfume del incienso cuando lo quemamos en un pebetero. Entonces, también me enseñaba, ¿no?, que hay dos posibilidades de que un alma esté viviendo en un cuerpo físico en un planeta inferior. Ya sea que sea por graves transgresiones a la ley suprema del amor y a nuestros semejantes, entonces esa alma viene a expiar sus culpas a un planeta inferior, ¿no? O sea, por expiación. O como un mensajero divino de amor hacia la humanidad, que este era el caso de Yashu. Entonces, para ambos casos la muerte es una liberación. Acá hay una anécdota que se menciona en el capítulo, que es que en una ocasión que la madre Miriam está en su casa sola, hay un viajero, el cual pidió posada, ¿no? Y la madre Miriam tenía cierto temor. Y lo hospeda en el granero. Y resulta que ese viajero no era un. Había resultado ser un delincuente, un forajido. Y ocurrió que cuando estaba en el granero, ella vio que salió corriendo y se fue durante la noche. Y no había robado nada, todo estaba ahí. Entonces comentan que esa podía ser desde otra dimensión, su padre Joseph, que estaba cuidándola, ¿no? Sabe Dios qué habría sucedido, de repente lo habría asustado, y el viajero el forajido salió corriendo, ¿no? Como un ejemplo de que no, la muerte no es el fin, sino desde el otro lado, desde otras dimensiones, desde otras esferas, todavía sigue habiendo una comunicación, ¿no? Entonces, dice así, ¿no? Luego, los muertos viven y piensan y obran acaso de modo más decisivo y eficiente, pues que no pueden temer nada de nadie, ni venganzas, ni represalias, ni acechanzas de ninguna especie. Entonces, madre, atrás el espanto y terror de la muerte, que a decir verdad no existe, como ni el aniquilamiento del ser inteligente y capaz de obras grandes y buenas. La muerte, madre mía, es como una hada blanca y buena que nos viste sus ropajes de luz y nos suelta a volar por los campos infinitos. No le temamos, Madre, cuando llegue enviada por nuestro Padre común, digámosle, bienvenida seas a cumplir en mí la voluntad del Señor. La dulce Madre, inundada de una divina placidez, recostó su cabeza tocada de blanco sobre el hombro de su Hijo, que acariciaba aquellas manecitas pequeñas y suaves y las apretaba a su pecho, a sus labios, cual si fueran blancos lirios que se deshojaban entre sus manos. Y es así que termina el capítulo, magistralmente, con esta enseñanza espiritual acerca de la muerte. Él, para preparar a su Madre, y a su vez dejándonos a todos nosotros este camino, esta enseñanza de cómo es, ¿no?, qué es lo que sucede cuando el alma o el cuerpo físico fallece en esta dimensión. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias. Hasta la siguiente vez.